Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, buenas tardes. Aquí estamos con todos ustedes hoy más que nunca, con un poquito de ánimo y también con una sonrisa para ver si vamos afrontando lo que nos llegue con un poquito de talante, que es lo que nos queda por delante, porque, bueno, pues ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, son tiempos difíciles, inauditos, inusitados, no estamos acostumbrados, pero aquí es el momento donde tenemos que dar la talla como sociedad. Así que seguro que lo vamos a hacer bien entre todos. Empieza Costa Viva, un Costa Viva coronavírico, como tantos otros, efectivamente, como tantos otros espacios que ustedes están viendo, escuchando en estos últimos días y en este último mes y pico, y además es lo que también estamos escuchando en la calle, el miedo, la precaución y también la tristeza. Pero vamos a intentar, pues, informarnos y espantar la tristeza, y más o menos así se pueden afrontar los grandes retos. Es el primer día de un estado casi de excepción, con circunstancias a las que no estamos acostumbradas, como por ejemplo, pues, que no haya clases. Es cierto que en Galicia se mantienen las clases hoy por la dificultad de la respuesta de las familias a la hora de encontrar a alguien que se quede con los niños. Es decir, hoy en Galicia los centros escolares están abiertos, medio vacíos también porque no han llevado a muchos niños, pero bueno, pues algunos todavía efectivamente han ido, igual que fueron ayer, anteayer y los días anteriores. Pero a partir del lunes están ya cerrados para el público, cerrados para los alumnos. Los que sí que tienen que ir son los profesores, directores, el personal, en fin, educativo, pero sí que no habrá clases a partir del lunes en Galicia. No ocurre lo mismo en Asturias, donde ya desde hoy están cerradas las aulas, están suspendidas las clases desde hoy, aunque los profesores sí que tienen que ir. Por cierto, en el IES Elisa Luis Villamil hay quejas de profesores que dicen que no tienen información, que se han enterado por los medios y que no les parece bien cómo se está llevando a cabo este asunto de la educación. Luego también las escucharemos. Pero bueno, pues entre esas medidas que estamos todos intentando asumir, y además que, bueno, yo creo que las vamos aceptando con bastante responsabilidad, y hay una sensación bastante generalizada de que al final va a tener que acabar cerrando todo. La buena o medio buena noticia es que todavía tenemos muy poquitos casos aquí. Hay 3 casos en la Mariña Lucense y los 3 están relacionados con esa persona de Foz, el sexagenario que dio positivo, que está evolucionando favorablemente en el Elula, en Lugo Capital. Además, el otro es su mujer, que también está afectada en principio en cuarentena domiciliaria, y según señala además El Progreso en esta jornada de hoy, la tercera persona es una afectada que conocía a esta pareja, que está relacionada también estrechamente con esta pareja, y en principio sería la tercera afectada de lo que es la provincia de Lugo, los casos de Foz. Entre tanto, pues quizá a lo mejor, si llevamos adelante esas labores de contención, lo consigamos mejor que en otros sitios, porque todavía tenemos muy poquitos casos detectados, estamos en un sitio bastante amplio, bastante saludable al fin y al cabo, y quizá estemos en un buen momento para ir tomando esas medidas radicales. En el occidente asturiano por el momento no se han oficializado casos, y entre tanto, pues ahí estamos con esas medidas. Es más importante que nunca el papel de enfermeros, celadores, médicos, personal de limpieza, farmacias, farmacéuticos. Todos ellos están haciendo una labor impresionante, están manteniendo la calma, hay que cuidarlos. Enhorabuena desde aquí y mucho ánimo, porque tienen que trabajar mucho en unas circunstancias de presión y con los miedos individuales y todo lo que les rodea, y en una situación de excepción, como decimos, pero lo están haciendo bien, y lo importante también es que sigan transmitiéndonos la calma, porque si no, la sociedad se nos puede ir un poquito a la cabeza, pero ellos al fin y al cabo pues son los que tienen la cabeza más centrada, y además su labor es vocacional. Gracias desde luego, porque se está notando. Y luego también es muy importante la labor de distribuidores, trabajadores de supermercados, tiendas de alimentación, droguerías, etcétera, porque la gente está comprando, es verdad. Están comprando bastante. Si ustedes han pasado por los supermercados, habrán visto estanterías vacías. Es cierto que también en la jornada de ayer te comunican que van a cerrar los coles y la gente tiene que comprar más, porque normalmente los niños comen en el comedor escolar y hay que comprar comida para cocinar a partir de ahora para los hijos en casa. Pero es cierto que, bueno, ahí está notándose la mayor demanda de esos productos, por si acaso, ¿no? Pero en principio el suministro, pues ya saben ustedes que dicen que está garantizado. Hay un poquito de tristeza general, pero bueno, esto no va a acabar con nosotros, así que vamos a ello, vamos a intentar informarles, acompañarles, y a lo que venga, vamos preparados. Reciban un saludo de quien les habla, Juana Carrera. Tenemos el cielo cubierto en esta jornada de hoy, alguna que otra precipitación, alguna llovizna, y 13 grados y medio de temperatura en Ribadeo, superando la máxima prevista para hoy. Vamos a hablar mucho, como no, de esto, del coronavirus, pero también de otros asuntos. Respecto al coronavirus, hemos podido contactar con una persona que es de Ribadeo y que está en Igualada, en Igualada, ya saben ustedes que es el primer sitio que se ha cerrado en Cataluña, están ahí más o menos confinadas cerca de 70.000 personas entre Igualada y otros tres municipios cercanos. Y hay una mujer que se encuentra allí porque resulta que estaba estudiando fisioterapia, es de Ribadeo, se llama Uxía Lorenzo Rivas, y en un ratito vamos a hablar con ella para que nos diga cómo lo está llevando, cómo lleva el casi encierro domiciliario, porque es lo que tienen que hacer, al menos hasta que pase una temporadita, tiene que quedarse allí, porque aunque no esté afectada, pues es personal de riesgo y es mejor que todos nos quedemos por responsabilidad donde tenemos que estar. A ella le ha tocado allí. Además, en este día de hoy, bueno, pues les hablaremos de actos diocesanos también suspendidos, del programa Adral de la Semana Santa que se ha suspendido, las procesiones están en el aire, todavía no se sabe, a ver qué es lo que ocurre, de las medidas extraordinarias que se están tomando, de todas las suspensiones, cancelaciones y demás que hay a lo largo de todo este día de hoy, que es más o menos la noticia que nos va centrando, es cierto, porque no estamos acostumbrados a vivir una situación así, es inaudita, al menos para personas que quizá no vivieron momentos de guerra o cosas así, pues quizá no hayamos vivido en algo similar a esto, con una posibilidad incluso de que nos declaren un país en alerta, nunca se sabe. Por cierto, primeros cierres no se descarta desde la hostelería, que acaben cerrando, y ya se nos notifica uno de ellos, el primero que se nos notifica en Ribadeo, al restaurante Marinero, que cierra sus puertas desde mañana, día 14 de marzo, como medida de prevención frente al coronavirus. En los carteles que el establecimiento local va a colocar se podrá leer la dirección y los trabajadores de este local no queremos sentirnos culpables ni responsables de la posible transmisión del COVID-19 en nuestras instalaciones. Tampoco queremos contribuir a colapsar los servicios sanitarios. Por vuestra, seguridad y la de nuestra plantilla, cerramos nuestras puertas hasta nuevo aviso. Y así lo notifica el propietario del restaurante El Marinero y del Fogardo Mariñeiro, Roberto Rivas, quien señala que ante la irresponsabilidad de los gobernantes han decidido adelantarse a las medidas. Quizás esa es la solución. Quizá no tengamos que esperar a que nos lo prohíban, a que nos digan no, no salgáis de casa, y entonces no nos queda otro que asumir. Quizás es el momento de que nos autoconfinemos, que nos cuesta mucho y es muy difícil, pero bueno, podemos hacer caso de eso que nos recomiendan los enfermeros. Quédate en casa. También hablaremos con el colectivo de enfermeros. Y nada, pues vamos a intentar informarles y acompañarles en esta jornada de hoy, ¿eh? Habrá también algo de crítica, por ejemplo, en Ribadeo. Desde el Partido Popular, Daniel Vega cree que el resultado de la reunión del alcalde Fernando Suárez con el presidente de la Diputación el otro día, José Tomé, para arreglar la carretera provincial que va paralela al campo de fútbol, que fueron solamente fotos a las puertas de una campaña electoral que ahora no sabemos tampoco si se va a llevar a cabo, por cierto. Pero bueno, además de hablar de esos asuntos, les recordamos que la Guardia Civil ha detenido en la Operación Lanera a los presuntos autores de varios delitos de hurto y entre ellos de el robo a una perfumería de Ribadeo a la que entraron hasta en 6 ocasiones y de la cual se llevaron productos por valor de 3.000 euros. Se trata de 4 vecinos de La Coruña y de Lugo. Son Febe, Ferrol y Ares, de esas zonas de La Coruña, y un vecino de Lugo como los supuestos autores de esos hurtos. Les acompañamos hasta las 2. Recuerden, en el 88.8 de la FM y el 99.7 zona de Viveiro.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde con nubes y claros mañana sábado, cielos despejados, algunas nubes altas por la tarde y viento variable y débil. Las temperaturas el sábado, 6 de mínima, 13 de máxima. El domingo, más o menos las temperaturas similares, pero a partir de la tarde y de la noche, los cielos cubiertos y con lluvia para el domingo. Se esperan precipitaciones, recuerden, el domingo por la tarde, por la noche.
Marzo, mes de la tapa en Restaurante El Álamo. Gran variedad de tapas a un precio único de 8 euros. Jamón ibérico recebo, fritos de merluza, langostinos a la plancha, salpicón de langostino o nuestras croquetas la coquetina, fritas y listas para llevar. Además, durante el mes de marzo, todos los días, disponemos de un menú del día solo para llevar a casa por 12 euros, compuesto de fabada asturiana, cachopo de solomillo de cerdo y arroz con leche. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y ahora vamos a ver la carretera.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Hay niebla en la autovía del Cantábrico. En estos momentos la circulación está transitable, pero bueno, con un poquito de precaución. En la zona de siempre, el Alto do Fiouco, el resto de las carreteras sin problema.
Estás escuchando
COPE de la Costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM.
Aquí seguimos, 7 minutos pasan de la 1 del mediodía. Ya saben que les vamos a acompañar en este Costa Viva contándoles noticias destacadas de nuestra comarca, muy marcadas, como no, por la situación del coronavirus y toda la suspensión de actos que tenemos. Es lamentable, pero, por ejemplo, los actos del programa DRAL de la Semana Santa de Viveiros se han tenido que suspender, al igual que muchos otros actos de otras Semanas Santas y también de la de Ferrol. Estamos hablando de los actos anteriores, ¿saben? Pues conferencias, actuaciones, proyecciones de todo tipo que se suspenden. Lo que son las procesiones todavía están en el aire, pero en esta jornada de hoy además hay una reunión de los obispos de Galicia, lo que es la provincia eclesiástica de Santiago de Compostela, que así se denomina, y no se descarta que se tome alguna decisión también de este u de otros sentidos. Hay que indicar, pues, por ejemplo, que se han cerrado las puertas de la Catedral de Santiago, que es algo inaudito, y que el año que viene es año jacobeo. Hay que intentar recuperarse de esto también de la mejor manera posible. Y vamos a escuchar enseguida, bueno, lo que nos cuenta José Veiga, el presidente de la Junta de Cofradías de la Semana Santa de Viveiro, respecto a la suspensión de esos actos. Ha hablado con él en Baroc Domínguez.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Llegámonos a Semana Santa de Viveiro e que temos malas novas causadas polo coronavirus. Para falar delas, temos conosco ao presidente da Xunta de Confrarías, a José Veiga Golpe. Pepe, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, boa tarde por dicir algo, porque coñecíamos, pues, nas últimas horas esa suspensión completa de todo o programa ADRAL. Supoño que por motivos sanitarios, pola alerta do coronavirus, non?
Sí, sí, onte fuimos unha conversación coa alcaldesa, en pouco un plan máis sobre todo preventivo, decidimos suspender o programa porque, claro, actúan moitos nenos, vai moita xente maior aos concertos e tantos, pero tamén un pouco eso de preventivo, decidimos suspender todo, sí.
Un poquinho, unha pena, porque é un programa importante que xa ten unha tradición, pois, vaya redundancia, importante, no que é a previa da Semana Santa de Viveiro, e con moitos grupos, con moitas actividades interesantes, e supoño que é unha lástima que se teña que suspender por un motivo como este, non?
Sí, claro, a xente espera con atención o programa, hai xente incluso algún músico que tomou o batallo que preparou unha peza especial para este evento en concreto, miña banda de Sevilla, o coro da Sinfónica de Santiago, de Galicia, entonces a verdad que estamos un pouco tristes, pero é a realidade, é mellor prevenir que non despois ter que lamentar que hai xente enferme, entonces, en ese sentido, estamos contentos por a decisión.
Falábamos outro día con Mari Carmen López, que tamén é responsable da Xunta de Cofradías, neste caso como voceira, pois, desta programación, a verdade é que moi atractiva. Non sei se algún destes actos, destes programas, pois, se o ano que ven, se Dios quere, nunca mellor dito, pois, se poden recuperar ou se quedan cancelados xa absolutamente.
Non, sí, igual algúns deles sí que poderán meter no programa do ano que ven, sobre todo a peza que escribeu a rapaza esta para xa especial por programa ADRAL, pois me imagino que traeremos no pano que vea. É unha cousa máis, se podemos traer mesmas bandas, pois entenderemos eso, sí.
Xa de cara a Semana Grande, a Semana de Paixón, ainda falábamos tamén onte, tamén coa alcaldesa, con María Loureiro, decía que había probabilidades de que se suspendese, pero que se agardarían acontecimento. Non sei como estades vivindo dentro da Xunta de Confrarías.
Sí, tuvemos unha reunión ante a noite, estamos así un pouco a expectativa. Vamos a esperar uns días, non moitos, porque é un pouco a directriz que nos marquen, pero sí que temos un margen pequeno de maniobra. Si dentro de, como moito final de semana que ven, non hai unha decisión, temos que tomarla, porque senón non dá tempo a ni a montar os pasos, ni montar a carpa. Estamos ao límite, ou sea, que vamos a esperar como moito a final de semana que ven para tomar unha decisión definitiva. Se toman xa de arriba, pois xa está de tomada, e se non tomaremos nosotros.
Non sei cal é o sentimento xeralizado entre toda a xente, porque, como dicimos habitualmente, pois un porcentaxe moi alto da poboación de Viveiro pois se volca coa Semana Santa. Non sei como está a xente.
Bueno, a xente, sobre todo, que vexo máis a xente, máis tamén incluso a xente da hostelería, dos negocios, porque esperan a Semana Santa a mellor semana do inverno, entón, claro, están un pouco pensando que vai ser un problema gordo para Viveiro se non é Semana Santa, pero bueno, os cofrades sí que están depois de traballar todo o ano, están tristes, pero deixa de ser un pouco ver, tamén se chove tampouco non salimos, ven o ano seguinte, non é dicir que non se volve a celebrar. O problema máis gordo é sobre todo para a economía local, pero bueno, a ver como se vai solucionando o problema.
Pois estaremos pendentes de todo o que pase nas vindeiras semanas. Non sei xa para finalizar que mensaxe lle queredes transmitir, pois, tanto a poboación de Viveiro como aos posibles visitantes que ten habitualmente a Semana Santa, pois tendo en conta esta crise que estamos a vivir.
Bueno, mensaxe de que se este ano non se pode celebrar, así que poden vir a Viveiro anos sucesivos, que isto continua, ou sea, que aquí seguimos con forza para seguir traballando. Este ano, por motivo de salude, creo que vai ser igual máis convinte non arriesgarse a vir a Viveiro, nin andar desplazándose, pois sí que nos queda animar a xente que veña o ano que ven. non é nada máis que eso.
Pois Pepe Veiga, presidente da Xunta de Confrarías de Viveiro, moitísimas gracias por atendernos como sempre, que sexa un mal pasaxeiro e que siga pois por moitos anos esta Semana Santa.
Eso, moitas gracias.
Eso esperamos todos, la verdad, que sea pasajero, y este año así fue. La verdad es que este año está bastante perjudicado, toda la Semana Santa pende de un hilo. Hablamos de otras actividades que se han suspendido, de otras medidas que se han tomado por parte del Ayuntamiento de Viveiro. Se suspenden las actividades y eventos programados por parte del Ayuntamiento, también actividades deportivas, culturales o eventos que estuviera previsto llevar a cabo en instalaciones municipales. También se anulan los turnos de las cesiones de los locales y demás para asociaciones o cualquier otro colectivo. Se cierran instalaciones municipales, biblioteca, piscina, oficina de turismo, Teatro Pastor Díaz, UNED, conservatorio, guardería municipal, centro de atención Alzheimer, instalaciones deportivas, pabellones y campos de fútbol, centros socioculturales y locales sociales y baños públicos municipales. También se ha acordado el cierre de las instalaciones municipales cedidas a la entidad Spanane, en las que se presta el servicio de centro de día a personas con discapacidad. Cierre de los parques infantiles municipales en Viveiro. Se suspende la celebración del mercado semanal de los jueves y del mercado de los primeros y terceros domingos de cada mes. Luego, la atención al público para tramitación administrativa, en Viveiro hablamos, queda sujeta a la solicitud de cita previa, que se va a realizar a través por teléfono, y la presentación de documentación se realizará preferentemente mediante la sede electrónica. Se recomienda el uso responsable de los espacios públicos abiertos, evitando en la medida de lo posible recomendaciones. Que se extremen las medidas de higiene y demás medidas preventivas en todas las instalaciones municipales que permanezcan abiertas. Se recomienda extremar las medidas de higiene en puestos de plaza de abastos y matadero municipal. Suspenden el servicio de ayuda en el hogar, siguiendo los criterios técnicos en base a la necesidad de protección de este colectivo en aquellos casos en que no sea imprescindible, claro, para las actividades de la vida cotidiana. Ya ven ustedes que las medidas del Ayuntamiento de Viveiro son también bastante radicales y bastante duras. Y además apelan a la colaboración de los vecinos en el cumplimiento de estas medidas decretadas, que cuentan con carácter preventivo. El plazo de vigencia de las medidas se someterá a revisión necesario de acuerdo con la evolución de la situación. Esto en Viveiro. Es muy similar la situación a la que se da en otros ayuntamientos de toda nuestra comarca y también de toda, pues, Galicia, y suponemos que de toda España. Así que es lo que nos toca. Tendremos que ser responsables y acatar todo esto. Ya ven ustedes que es difícil, pero hay que llevarlo a cabo y seguir adelante. Luego también les hablaremos de otros actos diocesanos, por cierto, también suspendidos en nuestra diócesis, y vamos enseguida a hablar de otras cuestiones relacionadas con pues una actividad también un poquito fuera del coronavirus, porque a pesar de que tengamos ahora mismo todo esto, por ejemplo, desde la Comisión de Fiestas de Burela, que tienen que pensar en las fiestas patronales del mes de junio, están intentando a ver cómo, si lo consiguen y pueden llevarlo a cabo, trabajar y recaudar.
Nos encanta la primavera, y en Bagaluz ya es primavera. Amarillos, verdes, rojos, flúor, colores Bagaluz llenos de vida para tu peque. En Bagaluz encontrarás todo lo que necesitas para que tus peques vayan diferentes. En Bagaluz, las mejores marcas de moda infantil del momento. Nanos, Kid Chocolate, Pupi Chic, Tocoto Vintage, Búho, Lolitos. Porque en Bagaluz te ayudamos a vestir a tu peque. Ven a vernos a Bagaluz en Foz. Te esperamos.
Este ano fai que o Día do Pai sexa especial. En Restaurante Arenal en Burela axudámosche a preparalo. Ofrecémosche un menú composto por primeiros, entrantes, volandeiras e revolto de pulpo con grelos, e segundos, elexir entre bacallao estilo Arenal ou croca de tenreira, postre caseiro, café e licores. Prezo por persoa 22 euros. Non o dubides, chámanos e fai a túa reserva. 982 585 252 ou 636 499 323. Restaurante Arenal, estamos na Rúa Beiramar 14 en Burela. Dille a teu pai que o queres en familia e dende o Restaurante Arenal en Burela.
Pues como les decíamos, a pesar de todo hay que intentar seguir con la vida, o intentar organizando y mirando un poquito más allá de cuando se supone que se pase el pico, la gran epidemia del coronavirus, y se ha formado una comisión de fiestas de las patronales de Burela. Son en junio, a ver si para entonces, bueno, pues ya está más o menos solventada la situación, y entre tanto se han puesto a trabajar. De ello nos habla José Díaz, el concejal.
Queríamos anunciar que la Comisión de Fiestas de Burela va a empezar a moverse, a trabajar para preparar las fiestas de este año. La comisión de fiestas quedó en cantidad de gente pues menos que otros años, porque cada vez la verdad que es más complicado conseguir que gente voluntaria eche un cable para todo lo que supone organizar las fiestas patronales. Solo quedamos cuatro, de hecho, en la comisión. Y bueno, lo que hicimos fue hablar con asociaciones, en este caso con palilleiras, que por eso aparecen en la foto que publicamos en las redes, para que se identifique la comisión, pero salen con nosotros, componentes de las palilleiras, porque bueno, van a echar un cable, ¿no? Ayudar un poco en todo el proceso de pedir donativos para las fiestas y bueno, toda la logística de prepararlas. Además,
bueno, van a intentar, como decía el concejal, pedir donativos. Quizá tengan que esperar un poquito porque quizá se avecina una situación de encierro domiciliario de la gente, pero bueno, después, cuando pase esto, pues probablemente hay que recuperar o intentar recuperar la normalidad, y la tenemos que recuperar con mucha fuerza, ¿eh? Porque hay que después levantar todo el país y todo un mundo. Vamos a escuchar también a Toñi de la comisión.
Vamos a decirte que las fiestas de este año son el 5, 6, 7 y 8 de junio, que tenemos el viernes las orquestas New York y París de Noia. El día 6 tenemos Ritmo Joven y la Ola ABN. El domingo tenemos Finisterre y Galilea. Y el lunes la Palladium y la Panorama, que es lo que un poquito le interesa bastante a la gente. Yo agradecería pues eso a la gente que colaborara este año. Y entonces, bueno, esperemos que juntemos y que la gente colabore. Lo esperemos.
Bueno, pues esperamos eso. Quizá haya que esperar también un poquito en el tiempo a que pase este momento, el momento cumbre del tema coronavirus, de las medidas restrictivas y de los posibles cierres de todo, al fin y al cabo, y confinamientos. Pero después, para junio, pues a lo mejor tenemos que pensar, claro, que tiene que haber fiestas, tiene que volver a moverse la economía y tenemos que sacar adelante el país. 19 minutos pasan de la 1:00 p.m. Hacemos un alto en el camino y nos vamos a Igualada.
Desde Chamorro, Moda Hombre en Burela, felicidades a todos los padres y a todos los pepes. Que este día 19 de marzo sea un día especial, tan especial como una prenda de moda de Chamorro. Todas las novedades de esta nueva temporada primavera-verano las tienes en Chamorro. Prendas para el hombre más actual, con clase y estilo. Regala una prenda, regala Moda de Chamorro, un regalo con cariño. Chamorro Moda Hombre, te esperamos en Burela.
Para Odiado Pai, compran a Mariña. Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita. No Comercio de Mariña, atoparás todo o que precisas para celebrar esta data. A Federación de Comercio, facendo Mariña. Para Odiado Pai, compran a Mariña. A Fecam de Sésavos, un feliz día do Pai.
Estamos en directo, 20 minutos pasan de la 1:00 p.m. Se incorpora ahora otra de nuestras sintonías. Escuchas Cope de la Costa y Costa Viva, ya lo sabes. Estamos acompañándote, contándote la información más destacada en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Y estamos hablando también de la situación del coronavirus, de esas medidas, por cierto, que tenemos que extremar, porque también vamos a hablar con el colectivo de enfermeros y de todos aquellos asuntos que nos competen y que nos competen a todos, porque socialmente debemos ser responsables. Pero vamos a hablar enseguida con una mujer que pues se ha quedado ahí encerrado en Igualada. Ya sabes que es el primer lugar en España donde se ha decretado el cierre de una ciudad y además varias localidades, unos ayuntamientos anexos, y allí están más o menos 70.000 personas.
Atención, con motivo da crise do coronavirus, a Asamblea Xeral de Socios da Asociación de Veciños o Vencello, que se ía celebrar hoxe venres no Salón da Antiga Biblioteca de Burela, queda anulada. Cando teñamos nova data, informaremos. Moitas grazas. Este sábado 14 de marzo, la orquesta La Favorita en Rosalar. Acércate a Rosalar este sábado y disfruta del mejor ambiente con la orquesta La Favorita en Ribadeo. No faltes, este sábado te esperamos en Rosalar. ¡Pasamos lista!
Vamos a acercarnos hasta Igualada. Ya saben ustedes que es prácticamente esa primera zona en España que se acordona, se cerra directamente. La Generalitat ha dejado ahí, bueno, según los medios de comunicación son como 70.000 personas los que están en Igualada, y hay otros tres municipios por el brote de virus, del coronavirus. Bueno, pues hay gente que está ahí y desde ahí no se puede salir, y además por responsabilidad, pero bueno, siempre queda también el miedo, la sensación de haberse quedado ahí colgado. Hay una mujer de Ribadeo que se llama Uxía Lorenzo Rivas, que está ahí estudiando, y claro, pues allí se tiene que quedar por ahora. Vamos a hablar con ella. Uxía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, bien, todo bien por ahora.
¿Por ahora? Pues tú te encuentras bien, ¿tienes algún síntoma, algún problema?
No, por ahora síntomas no tengo.
¿Cómo lo vivís ahí?
Bueno, es que al principio fue muy de golpe todo. Nosotros aquí no había llegado nada hasta el martes, que se diagnostican 5 casos, y ya al día siguiente se nos informa de que en nuestra facultad hay 2 posibles profesores y 2 alumnos infectados, y luego a partir de ahí ya pues crece exponencialmente, digamos, y ya al día siguiente se nos cancelan las clases, se cierran gimnasios, pabellones, y nada, y ayer ya se informó de que no se podía salir de Igualada y que la gente que entraba ya no podría volver a salir hasta, o sea, no se sabe hasta qué límite de tiempo.
¿Cómo os tomasteis esa noticia? A ver, todos entendemos y sabemos que tenemos que ser responsables, pero es que es como sentirse atrapado ahí, lejos, ¿no?
Sí, bueno, a ver, ya sabíamos que antes de que cerrasen todo, que teníamos que quedar aquí para no extender esto, porque no sabemos al final si estamos contagiados o no, si no se nos hace la prueba. Y ya sabíamos que nos tocaba esperar un poco, pero no pensábamos que fuese tan radical de, claro, no tenemos ni idea ni cuándo podemos salir, ni de cuándo va a acabar todo.
¿Y cómo es vuestro día a día? ¿Hay muchos controles o policía por la calle? ¿Cómo es esto?
No sé, es que a ver, yo ahora no salimos mucho de casa, pero hay furgones de los Mossos cerrando las entradas a Igualada, y bueno, la verdad que parece un poco una ciudad fantasma, ya no hay mucha gente por la calle, se escucha poco ruido.
Parece que estuvierais en estado de guerra. ¿Cuántas personas estáis encerradas?
Yo, aquí somos 3.
Que sois compañeras de estudios, ¿no?
Somos 6, sí, exacto.
¿Y salís lo justo y necesario o nada?
Sí, no, ayer salimos a hacer una compra grande, porque ya sabíamos que una semana mínimo nos tocaba esperar aquí, y ahora pues saldremos en casos de, pues no sé, cuando se nos empieza a acabar la comida o casos así más extremos.
¿Os han mandado de la facultad algo que hacer? ¿Tenéis que estudiar? Porque como también se han suspendido las clases.
Sí, bueno, nada, nos dijeron que, pues, supongo que a partir del lunes se reanudarán las clases vía la web, y nada, que no nos pueden decir nada y que básicamente hasta que después de Semana Santa no se retomará las clases.
¿Tenéis miedo al contagio?
No, miedo no. A ver, aquí al final, si no eres población de riesgo, digamos, es como, a ver, es una gripe al final, pero tenemos miedo a que se extienda demasiado el contagio y que llega a gente que igual no está preparada para superarlo.
¿Hacía mucho que no venías por Ribadeo, que no veías a tu familia?
Sí, bueno, desde Navidades.
Y todavía vas para un ratito, entonces.
Sí, me iba a ir en Semana Santa, pero bueno, depende un poco de cómo vayan las cosas.
¿Qué te dicen desde aquí?
¿Mi familia?
Claro.
Nada, pues que al principio que me venían a buscar ellos, que no cogiese transporte ni nada, y luego ya hablando, pues decidimos que igual era mejor esperar un poco, saber si todo estaba bien, y nada, y me dan las gracias por eso, por no llevar allí contagio ni nada.
La verdad es que sí, hay que darte las gracias, porque sabes que hay muchas personas que, por ejemplo, pues han escapado un poquito de Madrid y se han venido a esas segundas residencias, sí, sí, que hay aquí, y es una forma de extender el contagio, al fin y al cabo.
Sí, no, es que se trata de que no se extienda, por eso creo que es mejor esperar aquí el tiempo que haga falta y evitar contacto con gente, o sea, contactos innecesarios con gente que por ahora está libre del virus.
Supongo que tendréis muchos momentos de aburrimiento, otros de tristeza y otros de soledad, pero bueno, pues desde aquí os deseamos que lo paséis de una manera relajada, tranquila y lo mejor posible, que seguro que vienen tiempos mejores, Uxía, y suerte para ti, para tus compañeras y para todo tu círculo y tu familia de aquí, claro.
Muchas
también.
Gracias.
Gracias
muchas
por gracias. Atendernos, ¿eh?
De nada.
En Sanjurjo pensamos que vestir joven no entiende de edad ni sexo. En nuestras tiendas de Ribadeo, Vilalba y Guitiriz encontrarás las mejores marcas para disfrutar esta primavera. Levi's, Lacoste, Tommy, Desigual, Ecoal. Sanjurjo, tus marcas, tu estilo, tu primavera, ya en nuestras tiendas.
Vamos al occidente asturiano para ver cómo están las cosas en el IES Elisa y Luis Villamil, donde hoy ya viven su primer día sin clases. Hablamos con el director Javier Santos. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí la cosa?
Están suspendida la actividad docente presencial desde hoy hasta durante 14 días naturales.
Uh-huh. Es decir, en Asturias entra hoy ya la prohibición, en Galicia entra el lunes, hoy todavía entraba la recomendación.
Creo que hay una diferencia de días, en Asturias ya ha empezado hoy, de hecho hoy ya no, bueno, ya se informó a todas las familias de manera adecuada y hoy ya no hay presencia de alumnado en el centro.
Las recomendaciones las entendemos todos, yo creo que todos comprendemos la magnitud del problema, pero luego las dificultades personales ya son otra cosa. ¿Le han transmitido los padres, las familias, la asociación de padres, inquietudes sobre cómo van a afrontar esta etapa con los niños en casa?
Bueno, la verdad es que todavía no ha habido tiempo, porque esto ha sido muy rápido. De hecho, todo esto se produjo ayer por la tarde, cuando ni siquiera hay actividad lectiva. Entonces, bueno, no ha dado tiempo a que tengamos todavía constancia de muchas de estas dificultades. Lo que sí que hizo el gobierno del Principado fue dar instrucciones para que desde los centros nos comunicáramos con las familias y para informarles sobre la forma de atender desde la distancia al alumnado durante estos 14 días. Eso es lo que nos corresponde hacer esta mañana en los centros educativos y en lo que estamos. Estamos organizando la atención educativa que vamos a ofrecer a las familias, bueno, al alumnado, de estos días y la forma en que vamos a comunicarlo a las familias. Entonces, sí, de alguna manera, estamos justamente ahora organizando para responder el contenido de la pregunta que me hacía.
Debe de ser complicado, ¿no? De repente ahora adaptarse al teletrabajo estudiantil o educativo, ¿no?
Sí, es complicado, claro, pero como antes ya de alguna manera apuntaba, pues son circunstancias excepcionales que yo creo que requieren del compromiso y no solo profesional, sino incluso político, en sentido de verdadero de la palabra, ¿no? En sentido griego, cívico y humanista, pues en beneficio de la comunidad. Entonces yo creo que nos corresponde ahora eso y ya eso estamos. Vamos a buscar la manera más eficiente para que el alumnado esté atendido y, bueno, pasar esta situación de la manera más menos dañina posible. Entonces, siendo difícil, bueno, yo creo que también es una situación de reto. Yo creo que también es importante saber cómo una comunidad, en este caso un Estado, se enfrenta a una situación como esta, porque, bueno, puede también tener muchos aspectos positivos. Y en eso estamos ahora.
Situaciones excepcionales que requieren también responsabilidad excepcional, como todos estamos viendo. A ver si damos la talla, que es complicado para todo el mundo.
Efectivamente, no, pero yo creo que sí que tenemos profesionales preparados para ello. Yo creo que el conjunto de la ciudadanía, pues también, yo creo que sabrá responder adecuadamente. Entonces, bueno, yo creo, confío en que sí, en eso estamos, y bueno, aunque haya dificultades y habrá gente que le parezca mejor o peor, pero nosotros vamos a intentar flexibilizar también al máximo nuestras posibilidades para que podamos atender toda la casuística posible.
Bueno, claro, además yo pienso que hay determinados trabajos que son vocacionales y el de profesor educador es vocacional.
Sí, creo que sí, pero bueno, yo creo que también yo creo que en este momento, por ejemplo, los profesionales de la sanidad están también trabajando muchísimo. Yo, bueno, quiero tener también un recuerdo para muchos, bueno, una mención a todos esos profesionales comerciantes que se van a ver tremendamente perjudicados, pues están viendo tremendamente perjudicados por esta situación, y bueno, espero que entre todos sepamos eso, establecer sistemas de ayuda a toda la gente que va a tener unos perjuicios económicos tremendos. Entonces, bueno, yo creo que ahora mismo es el momento en que todos pues contribuyamos a que esto salga de la mejor manera posible. En la parte específica nuestra nos corresponde eso, es en este momento estar organizando la mejor atención posible educativa desde la distancia, y en cuanto lo tengamos, pues así informaremos al claustro de profesores y a las familias para ponernos a ello.
Hay que arrimar el hombro y en todos los sentidos y hasta donde se pueda. Una pregunta, Javier. Hay alumnos con necesidades especiales, necesidades educativas especiales, que no sé si se les puede atender de algún modo más particular o concreto.
Bueno, vamos a ver que, como hombre, la presencia directa pues tiene unas ventajas evidentes, tiene desventajas, como que se puede transmitir ciertos virus, ¿no? Pero bueno, tiene unas ventajas evidentes que no son discutibles. Ahora, vamos a ver cómo podemos atender a ese alumnado, seguramente con ejercicios especiales para ellos, que se puede hacer, claro, a través de la distancia. Bueno, vamos a analizar cómo se puede organizar todo esto de la mejor manera posible, y luego también tenemos 14 días para ir adaptando las respuestas en función de las necesidades que vayan surgiendo. Claro, como es bien sabido, estos días pues aparecen escenarios nuevos, y yo creo que lo que hay que hacer es pues establecer sistemas lo más flexibles posibles y estar dispuestos a adaptarnos. Entonces, en este sentido haremos un poco lo mismo. En principio, ese alumnado ya tiene a veces una atención específica metodológica en muchos casos. Yo creo que esa metodología sí que se puede también adaptar a través de la distancia. Vamos a ver cómo estamos en ello.
Venga, lo vamos a hacer bien. Una última pregunta. El foro Comunicación Escuela, si no me equivoco, se iba a inaugurar la próxima semana. Eso ahora también tendrá que quedar pospuesto, claro.
Sí, evidentemente ahora mismo todas las actividades quedan pospuestas porque suponen una concentración de mucha gente, y eso quedaría pospuesto. Lo que parece que en principio el escenario que barajábamos ayer era pues hacer la presentación, aunque solo sea para medios de prensa. Ya veremos, a ver, ahora mismo no sabría si eso se va a realizar o no.
Bueno, estaremos pendientes.
Las cosas, no lo sé, pero ya informaríamos de eso con la antelación suficiente. Aunque decir esto hoy en día, sobre la antelación, van las cosas de más
horas. Vamos al galope, antelación poca, pero...
Eso es, pero en principio lo que es el contenido del foro estaría parado.
Bueno, se hará lo que se pueda, yo creo que todos estamos comprendiendo la situación y siendo todos bastante condescendientes en este caso. Javier Santos, el director del IES, Elisa y Luis Villamil, primer día sin clases y de forma además ya oficial en el Principado, en Galicia, las clases se suspenden oficialmente el lunes. Pues les deseamos muchísima suerte, muchísima paciencia, bueno. Y seguro que lo van a hacer ustedes muy bien.
Yo creo que vamos a estar en contacto también entre Galicia y nosotros, que estamos aquí además al lado, o sea que son sí. Que funcionará muy parecido para todos. Vale,
pues que haya nada. Suerte.
Pues muchas gracias. Hasta luego.
Pues ya ven, están así las cosas. Esto en el occidente asturiano, primer día de no clase, y también hay profesores que se quejan porque no entienden. De hecho, hablan de estar desconcertados porque no se les informó debidamente, no se les informó a tiempo desde las instancias superiores de educación. Hablamos de Consejería de Educación del Principado de Asturias y se enteraron básicamente por los medios de comunicación. Esta mañana se han concentrado a las puertas del IES para trasladar su malestar. Uno de ellos, portavoz, es Hugo Camblor.
La palabra sería desconcertados, la verdad, de cómo se gestionó ayer el tema fue realmente lamentable, ¿no? Empezando porque nos enteramos pues por la prensa, que antes, por ejemplo, la televisión autonómica sabía la noticia de que paraban las clases antes de que los propios equipos directivos lo supiesen, ¿no? Y que realmente nosotros no nos estamos negando a venir, ni mucho menos, ¿no? Lo que queríamos era claramente que nos dijesen qué teníamos que hacer. Entonces, aquí en el instituto, ayer por la noche, decidimos, pues un grupo de profesores, concentrarnos a la puerta del instituto hasta que nos dijesen claramente qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque se entra en una serie de contradicciones muy muy grandes, ¿no? Pues, por ejemplo, están diciendo sí que hay que hacer teletrabajo y nos mandan aquí al centro a hacer el teletrabajo, ¿no? Cuando eso es una incongruencia total. No es lo mismo, pues realmente también tenemos muchos alumnos o mucho alumnado en zonas pues muy alejadas que no llega internet, que no tienen cobertura de móvil. Sí, es muy fácil decir desde la consejería en la Plaza España de Oviedo que se haga teletrabajo, pero bueno, que nos den los medios. Posiblemente funcione, ¿no? Y de hecho funciona mucho mejor las redes a lo mejor que tenemos en casa que el propio centro, ¿no? Que cae muchas cosas, ¿no? Y entonces lo que estuvimos era esperando hasta que el director, pues lo que le dijeron desde Oviedo es que no se puede avanzar materia, que hagamos actividades de refuerzo, eso que lo mandemos por correo electrónico y sí que tenemos que venir, es lo que estamos, es decir, realmente que no sabemos pues muy bien cómo hacer.
No saben muy bien cómo hacer, y respecto a las cuestiones académicas piensan que, bueno, que puede ser un curso perdido, que la verdad es que es bastante complicado poder dar esas clases de forma telemática o con los medios que se tienen y demás, que incluso en sus casas a lo mejor tienen mejores medios que en el propio centro.
Que ahora mismo no sabemos nada, absolutamente nada. Ayer a mí por la tarde, pues alumnos que veía por la calle me preguntaban, ¿no? Oye, que la tele está diciendo esto, y decía, es que yo no sabía nada. Yo llamé al director y me dijo, no, mira, oficialmente no hay nada. Más tarde sí me dijo que hicieron el comunicado ese. Claro, por ejemplo, yo soy profesor en un ciclo de FP, que en segundo empiezan, en teoría empezaban las prácticas el día 30, la semana que viene tienen exámenes finales, y entonces ha venido alguno aquí decir que a preguntarnos qué hacíamos, y que realmente dijimos, no, mira, ahora mismo lo que lo tenemos es todo parado. También, entre las supuestas instrucciones estas que mandan, que no se puede avanzar materia, pero que en casos excepcionales, en segundo de bachiller, de cara al ABAU, que sí, que se puede hacer, pero ¿cómo? Que vengan los alumnos, nos pongamos con totalmente, esto es una, no sé, realmente un poco surrealista cómo se está llevando todo el tema por parte de la administración, y sobre todo que da la impresión de que se están quitando de encima el tema, cuando nosotros lo que pedimos es que nos digan claramente qué es lo que tenemos que hacer, que tomen decisiones ellos, no que lo dejen, pues por ejemplo, a la dirección de los centros, ¿no? Realmente lo que queríamos era que nos aclarasen las cosas que tampoco nos han aclarado mucho.
Bueno, pues que no lo tienen claro, el desconcierto generalizado y esperando noticias, como está todo el mundo. Entre tanto, pues tenemos que recordar esas normas básicas de higiene, lo de lavarnos las manos y cuidarnos mucho, y lo de quedarnos en casa también, ¿eh?
En la cocina del restaurante O Castelo ya se respira olor a lamprea. Hasta finales del mes de marzo, jornadas de la lamprea. Si quieres degustar este exquisito manjar, tienes que acercarte al restaurante O Castelo. ¡Te sorprenderemos! Estamos en Avenida del Cantábrico, San Ciprián. Teléfono de información y reservas en el número 982-59-4402 o en el propio restaurante. Visítanos en Facebook.
Lo estamos diciendo por activa, por pasiva refleja, como decían cuando yo era pequeña en el cole, yo creo, pero bueno, hay que seguir insistiendo, y la verdad es que desde la Organización Colegial de Enfermería lanzan un comunicado con su hashtag, que tanto nos gusta últimamente para poder transmitirlo a través de las redes, que es quédate en casa, y es lo mejor que podemos hacer, aunque no nos guste, para afrontar lo que nos viene encima. Está con nosotros José Luis Cobos, que es el vicesecretario general del Consejo General de Enfermería. ¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, los consejos los hemos escuchado, no sé si todavía los hemos interiorizado, efectivamente, no sé si los hemos interiorizado en nuestra mente, y el hashtag viene bien, ¿no? Quédate en casa, es más claro que el agua.
Yo creo que sí, que ese es el principal mensaje y que la población tiene que tener claro. Esto se trata de una cuestión de todos, tenemos que ser solidarios entre todos y pensar en mí y en los demás. Y una fórmula muy sencilla para evitar el contagio es quedarse en casa y salir lo imprescindible. No hace falta tampoco encerrarse y decir no puedo salir ni a por lo imprescindible. Pues a comprar lo que sean los enseres del día a día, pues sí, pero no para darse un paseo y disfrutar ahora del buen tiempo que estamos teniendo en estos días, ¿no?
Es algo que nos cuesta mucho, sobre todo, porque yo creo que la sociedad española estamos muy acostumbrados a vivir puertas afuera, ¿no?
Sí, es cierto que en nuestra cultura somos más de estar en la calle que en casa. Si fuéramos un país nórdico que está muy acostumbrado, incluso que tiene las casas diseñadas e incluso preparadas para eso, para permanecer mucho tiempo en ellas, pues eso no es lo que es habitual en España. Pero bueno, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos. Somos conscientes de que es una situación anormal, y que con el granito de todos yo creo que lo conseguiremos. Hay que tener en cuenta que los profesionales sanitarios estamos a pie de cañón, como así decimos nosotros, las 24 horas del día, y necesitamos que nos cuiden también. Hay veces que la irresponsabilidad de algunas personas puede hacer que se contagien estos profesionales sanitarios, y cuantos menos haya, menos va a haber para cuidar. Por lo tanto, un lema que también queremos lanzar a la población es que cuidemos a nuestros cuidadores.
Es que además a ustedes necesitamos, y más que nunca si cabe, está clarísimo. De todos modos, hay preocupación también en el sector sanitario. No hablo ya de a nivel contagio individual. Yo creo que la preocupación que tienen ustedes efectivamente es como caigamos a ver quién atiende esto, ¿no?
Claro, nosotros tenemos preocupaciones a varios niveles. Uno, por el material que tenemos que utilizar, que tenemos que disponer de él. Por lo tanto, una responsabilidad es de las administraciones sanitarias para que nos dispongan de todo este tipo de material, que no es fácil porque la producción es la que es y no hay más, y por lo tanto hay que racionalizar el gasto del consumo de estos recursos, no por el dinero, que ya incluso con el Ministerio, que estamos en constante coordinación y junto con las comunidades autónomas, van a poner todos los medios que sean necesarios, ya lo dijo ayer también el presidente del Gobierno. Pero es cierto que las fábricas y quien tiene que proveer, pues tiene lo que tiene y no hay más de sí. Por lo tanto, tanto un llamamiento a los propios profesionales como a a la población para que use adecuadamente estos recursos. Sabemos que en situaciones críticas, como pueden ser las urgencias, en las ambulancias que tienen que ir a determinados domicilios y los centros de atención primaria, son la primera línea de atención y es imprescindible que estos profesionales dispongan de ellos. Que los pacientes y los familiares de estos pacientes los usen racionalmente. Y es una cuestión, como digo, de todos.
Cuestión de todos. Bueno, vamos con los consejos, que aunque lo sepamos no está mal, ¿no? Insistir en ello.
Sí. Al final, además de lo que hemos comentado de permanecer en casa, lo que hay que tener siempre son las medidas higiénicas, ¿no? Yo creo que con un lavado de manos asiduo, tampoco hace falta que estemos continuamente, pero mantener la limpieza de las manos, y ya hay vídeos que ya hemos dicho cómo tienen que ser, ese lavado de manos, el hecho de no permanecer en sitios con mucha gente, mantener una distancia de seguridad de al menos un metro. Sería lo suficiente, porque sabemos que este virus se transmite a través de las gotitas que emitimos cuando hablamos y, por lo tanto, cuanto más distancia tengamos entre personas, mucho mejor, menos riesgo de contagio. El hecho de proteger a aquellas personas que son frágiles, que nosotros llamamos frágiles, personas ancianas, personas que ya tienen alguna patología de base, pues es fundamental. Otros consejos es el uso adecuado de los dispositivos sanitarios, y para ello pues hay que dirigirse al teléfono que haya puesto a disposición la comunidad autónoma, porque no en todos sitios es el mismo teléfono, también hay que decirlo. No saturar, en alguna zona han puesto a disposición inicialmente el 112, que es el que utilizamos normalmente para las urgencias y emergencias, pero hay que tener cuidado porque si saturamos este teléfono, para otras cuestiones urgentes también, pues podemos retrasarlas, como podría ser un infarto o cualquier otra situación grave, ¿no? Vigilarnos la aparición de síntomas ante tos, fiebre y dificultad respiratoria, hacer esa consulta telefónica, pero no dirigirse directamente a un centro sanitario, sino a esperar. Tampoco es grave el tener un poquito de fiebre, bueno, pues tomar incluso medidas físicas para bajar la temperatura también es adecuado, con paños húmedos y fríos o una ducha de agua tibia, nunca alcohol directamente, pero cualquier medida física puede ayudar para que la fiebre no suba, ¿no? Y básicamente sensatez y colaboración, y recordar que si no es imprescindible, pues no salgamos de casa.
Pues ya está, quédate en casa, con la almohadilla delante, que nos gusta a todos más en esta era de la telemática. Muchísimas gracias, José Luis Cobos, vicesecretario general del Consejo General de Enfermería, que están ahí también para informar, además de ayudar. Lo están haciendo ustedes muy bien y están manteniendo muy la calma, que la transmiten también a todas las personas que en este momento atraviesan momentos difíciles de confusión, ¿eh? Gracias, muy amable.
Bueno, muchas gracias.
En fin, se necesita un poquito de tranquilidad, cordura y unos consejos, aunque ya lo sepamos y lo sepamos todos. También hemos querido salir a la calle, Baruch Domínguez, que a partir de ahora va a ser nuestro corresponsal en la lejanía, porque ya les cuento que también en esta empresa se están tomando las medidas contra el coronavirus y la plantilla aquí se reduce momentáneamente y Baruch se va a ir a realizar teletrabajo a su casa en Villalba. Bueno, pues también nos hará sus crónicas desde allí. Como ven, el coronavirus nos afecta a todos, pero ha salido un poquito a la calle para ver cómo se vive, si hay tristeza o no, si se cierran los locales y cómo estaba el parque. Afortunadamente, Baruch, estaba vacío.
Estaba vacío el parque, afortunadamente la zona de columpios, de toboganes, la zona donde están los niños, posibles portadores de este coronavirus, pues estaba vacía, por lo menos un poquito de responsabilidad en esa parte. Hemos ido también a algún supermercado de la zona centro de Ribadeo, están sin alguna existencia de algún producto, pero sí que están reponiendo constantemente. Vemos palés en los pasillos, vemos palas cargadoras con diferentes productos para estar reponiendo constantemente. Vemos también carros llenos, vemos bolsas repletas, pues para hacer este acopio de cositas, pues para tener durante estos días pues un poquito de crisis de coronavirus. Hemos preguntado también en los locales de hostelería, en los bares, que hace un par de días estaban a rebosar, sobre todo a la hora de las tapas, a mediodía, y hoy hay un poquito menos de gente. Hemos preguntado en algún local que ya ha decidido incluso por no hacer tapas.
Está baixando.
Sí, está baixando. No sé si recibiste alguna indicación, porque decía que igual para las próximas semanas, o tema de restricciones, no sé si igual recibiste alguna recomendación, algún tipo de este...
nin idea. Uh-huh. Pero está baixo.
Está baixo, non? Non sei se notades polo que dice a xente que ve.
Sí, a nosa mais... jefa agora mandounos non facer tapas.
Non facer tapas. Tens a obligación de non facer tapas. Con o tema de...
Sí, a partir de hoy non. Solo pincho.
A partir de hoy solo pincho, sin tapas. Bueno.
Pues algunos bares, eso, solo pinchos, no tapas, algunos hacen al revés, algunos hacen de otras maneras, otros siguen con su dinámica habitual, pero ya están pensando también en lo que puede pasar a partir del fin de semana o incluso a partir del lunes, que podrían cerrar.
¿Qué es lo que notamos? Pues lo que notamos es básicamente un bajón de ventas y de afluencia. Pues la gente pues ya empieza a tener miedo, básicamente. Vamos, el que antes estaba tranquilo, pues ahora no lo está. Yo hasta ahora estuve muy tranquilo y ahora mismo, pues no veo claras cosas.
Había, pregunté en otros locales que ya, por ejemplo, ya recomendaron no hacer tapas, por ejemplo. Otros que recomendaron...
Sí, por ejemplo, otro... sí, bueno, depende. Bueno, la tapa como individual, bueno, tiene más problema el pincho, que va ahí todo junto. La tapa como individual, al final, bueno, en teoría... Non tía por qué.
Despois falabase tamén de que a lo mellor de medir os días pues, se mandaba tanto ao comercio como á hostelería, pois pues, recomendacións de peche ou demais, non sei, eso como...
É que el Estado non está para recomendar. Para eso está a miña madre. El Estado está para gobernar. E lo que tiene que hacer é pechar. Miña madre, recoméndame non beber. El Estado é el que me tiene que decir non bebas cuando conduzcas. Está prohibido. E que ten que regular. Sí, sí.
Pues algunos hosteleros que lo tienen claro, que hay que cerrar ante una crisis como la que estamos viviendo en el coronavirus. Recordamos algunas de las cuestiones que hemos visto pues en esta visita express por las calles de Ribadeo. Mucha menos gente por la calle, mucha menos gente en los bares, gente sobre todo en los supermercados haciendo acopio de productos para estas próximas semanas. E importante, los niños, la mayor parte en casa, aunque no tengan cole, recomendadamente a partir de este viernes y obligatoriamente a partir del lunes, pues no hemos visto mucho niños por la calle y por lo menos tenemos algo de responsabilidad en ese aspecto.
Un poquito de responsabilidad, como la responsabilidad, por ejemplo, del propietario del restaurante Marinero, que es uno de los primeros que notifica aquí en Ribadeo que va a cerrar. Y señala además Roberto Rivas que ante la irresponsabilidad de nuestros gobernantes hemos decidido adelantarnos a las medidas, que están seguros de que llegarán dentro de unos días y cierran sus instalaciones desde mañana. Uno de los locales de Ribadeo que también cierra. Baruca, a partir del lunes de teletrabajo. Te escucharemos igual, ¿eh?
Estaremos en Vilalba, entre Ribadeo y Lugo, para lo que haga falta desde cualquiera de las zonas que tenemos cobertura en nuestra provincia.
Bueno, pues ya ven ustedes... situaciones excepcionales en todos los lados, también en los medios de comunicación. Hablamos ahora con el vicepresidente de la FEGAM, que es el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, que lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Alfonso, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde.
Estaba usted de escoitar ese hostaleiro, ¿no?, que decía, por ejemplo, que a súa nai lle recomienda, pero que o Estado está para decidir e gobernar. ¿Qué pensaba usted al respecto e qué tipo de medidas también se tomaron o se acordaron a xuntanza da FEGAM coa Xunta de Galicia?
A verdade é que penso como a moitos veciños, ¿no?, que realmente é unha excepción excepcional, e iso témolo claro todos, e o que se nota é un pouco de falta de coordinación por parte do Estado, a hora de que as distintas autonomías, moitas autonomías, unhas están dictando dunha maneira, outra doutra. Antes nos xuntou a autonomía galega con representantes do municipalismo para tamén tomar medidas, pues en este caso referentes non solamente ao tema dos colexios, sino tamén de outro tipo de servicios sociales, culturales, etcétera, un pouco para ter un mismo nexo común de actuar cada un dos concellos. Pero é certo, creo que o que pasa é que a xente sigue vindo e se sigue desplazando, ven de fora para España, de España desde os distintos puntos do país, unhos se moven para un lado, outros se moven para outro lado, existe unha libre circulación, e si realmente eu creo que tal como se nos dixo, se nos leva dicindo por parte dos responsables do Estado, que o tema é un tema pues grave, pues eu creo que teñen que tomar medidas o Estado, que é o que ten as competencias para acotar as fronteiras, tanto exteriores como interiores, o que faga falta para tomar unha decisión pois que realmente seña válida e que seña entendida pola población, como comentabas tú con ese costelero que falaba. De pouco vale, repito, que nos pechemos, si a xente pues, pode circular libremente de un sitio para outro, de sitios que en un principio pues, hai problemas e que se acercan a sitios donde en teoría non nos hai. Bueno, eu creo que eso sí que se nota en falta, pero bueno, temos que apelar entre todos a nosa responsabilidade como ciudadanos e facer o posible pois, para respetar as normas que se nos están a poñer e que, ademais, falamos de saúde, que é o fundamental, e bueno, eu creo que en ese sentido tamén foi o que antes en Santiago, con o vicepresidente da Xunta e co consellero de Sanidade, pues un pouco tamén puxamos en común unhas normas en común para que todos os concellos tuviéramos claro cales eran os mínimos. Eso non impide que igual algún concello podamos ter algunhas medidas a maiores, pero bueno, que repito, que eu creo que eso é o que temos que facer en estos momentos.
O que pasa é que os mínimos son moi mínimos, a verdade es que as solucións son bastante radicais, porque cando se tocan asuntos como servicios sociais, educación, os nenos, os maiores, eso sempre dá un poquinho de respecto e medo, non?
Bueno, eu creo que o tema da educación, os nenos, de evitar concentracións de personas, de menores en este caso, como, bueno, creo que en ese sentido está bastante claro. Nosotros tamén, no tema dos eventos que facemos os concellos, xa os estamos tamén quitando, porque entendemos tamén que é un foco para atraer moitísima xente que pode igual de vir de zonas de riesgo. Bueno, eu creo que si aquí máis ou menos estas cuestións se teñen en conta, pues eu creo que se podía ter a cousa un pouco controlada, pero claro, si temos a cousa medianamente controlada, pero si sigue vindo personas que se desplazan libremente de outros sitios en donde igual non está tan controlada, pues pouco facemos, claro.
Bueno, entre as medidas que tomou vostede como alcalde, contenos.
Bueno, nosotros o que fixemos foi, xa outro día, tomamos a medida de suspender a festa do Ourizo de San Ciprián, por ese motivo que acabo de comentar. Non ten sentido que fagamos unha festa onde estamos chamando xente e chamando veciños que veñan de distintas partes a degustar o Ourizo e a parte conocer o noso concello, por lo tanto, ese riesgo hai que evitalo. E a maiores, pues, bueno, antes tomamos tamén esas decisións, despois tamén de oír as medidas que se facían desde a autonomía gallega, ahora de os nosos, pues en este caso, escola infantil, pechada, vamos a pechar a escola infantil desde o lunes, tamén o que é a instalación da piscina municipal e todas as instalacións deportivas tamén se van a pechar, todo o que son os servicios de axuda a domicilio vanse manter, vanse seguir atendendo as personas nos seus domicilios, pero sempre tamén con moitísimo sentido común, o sea, as traballadoras que van a acercarse ás casas, pois teñen que ir coas medidas que hai que ir, coas desinfeccións necesarias. Temos que velar de que naide teña pois ningún tipo de sintomatoloxía que poida parecerse unha gripe, en todo caso ser precavido e é mellor quedarse na casa, tanto cada un dos traballadores como tamén os seus familiares. Por tanto, ese servicio sí que se mantense un servicio tamén de atención ao público nas oficinas do concello, pero tamén controlando que non haxa aglomeracións de xente ni moito menos, e sempre guardando unhas distancias de seguridade, e sempre con produtos desinfectantes con xabón cerca para continuamente andar pues desinfectando as mans. Bueno, esas son un poquinho as medidas que dentro dos servicios que ten o Concello de Cervo estamos a plantear, e evidentemente tamén todos os centros que son sociales, que son dependentes do Concello, pues tamén se van a pechar, e se lleva a decir as asociacións que non fagan ningún tipo de reunións donde pues haxa aglomeracións de personas ou aglomeracións de xente en calquera dos motivos, ¿no? Eu creo que ese é o sentido común que temos que ter todos, e evidentemente se unha persona se atopa mal ou ten algún tipo de sintomatoloxía, pois o que ten que ser precavido é para intentar estar na casa, agardarse e a ver que pasa, ou esperar a que esa sintomatoloxía se lle pase. Eu creo que eso é o que podemos e que debemos de facer, por lo menos o que mandamos nosotros desde o Concello de Cervo a través dun mando.
Pues aí está a normativa, que tamén é importante, porque ás veces despois está a responsabilidade de cidadán, pero non sempre temos responsabilidades e non hai normas de por medio que haxa. Xa falemos de outro asunto, xa non de coronavirus, falemos da velutina, porque non sei se se nos está a olvidar a loita, pero tamén temos que loitar contra ela, non? Estiveron vostedes aí últimamente repartindo trampas.
Sí, e ademais eu creo que tamén hai un mensaxe que tamén temos que ter todos moi claros. Falamos da coronavirus, que é un problema sanitario, un virus que falamos dunha gripe, que tampouco non podemos estar todos en un estado de histeria, ni moito menos. Con todo sentido común, eu creo que as cousas non van a máis, ni moito menos. Nosotros, co tema da velutina, tal como nos comentas, tal como comentaches, fixemos, bueno, pues tamén chamamos aos apicultores que temos no concello, evidentemente agarrando todas as distancias de seguridade no salón de plenos, pois éramos pois unhas 15 personas, e bueno, pois aí lles falamos, explicamos que, bueno, dentro de ese traballo que hai que facer, pues a hora de intentar minimizar os efectos adversos que ten a vespa velutina, sobre todo na población das colmenas das abellas e destes veciños que, pues, que teñen abellas, evidentemente para extraer mel, pues para intentar facer o posible para que poidan seguir tendo mel. A verdade é que na reunión de ontes constatamos que máis ou menos se conservan o mismo número de colmenas todos os veciños. Vemos que, polo tanto, as medidas que se están a tomar ou que se tomaron conxuntamente entre eles e tamén entre nós, pues foron medianamente efectivas, porque tamén houve moitísima máis cantidad de mel este ano que estes anos pasados. Polo tanto, eso é un dato positivo a hora de ver que realmente, bueno, pues vamos controlando polo menos esta peste con este insecto. Hai que seguir en ese camiño, quedaron un poquinho, quedamos para ter unha reunión posteriormente para, en todo caso, tamén dispensarles a máis atraínte para que sigan con esa labor de poñer atraíntes sempre cerca das colmenas, que é o sitio elegido idóneo para eliminar o maior número de reinas, e nosotros tamén preparados tamén para cando chegue a época na que os nidos xa empecen a crecer, pues tamén intentar eliminarlos o máis rapidamente posible. Tamén lle recordamos que adquirimos pues un rifle para poder dispararles veneno a esos nidos en donde sería muy difícil alcanzarlos por altura en la que están, pues sobre todo en eucaliptos de alto porte. Pero bueno, eso también es otro mecanismo, otro instrumento que adquirimos desde el Concello de Cervo para seguir loitando conjuntamente entre nós y entre los apicultores para minimizar el efecto de esta especie invasora.
Pues qué bien que nos di alguna buena noticia respecto a mel, que siempre son bendidas en este tiempo que vivimos.
Bueno, creo que tamén todas as os traballos, si se fan ben, ao final sempre se adquiren ou sempre se consiguen medianamente bon resultado, non? Eu creo que tamén con respecto ao problema que temos en todo o país co tema do coronavirus, tamén se facemos ben non vai haber ningún problema, non? O que pasa é que todos temos que ser moi conscientes e moi sensatos.
Pois está ben, moi conscientes e sensatos. En esta liña, por certo, o presidente da Xunta vende convocar un consello extraordinario a 6 da tarde de hoxe para convocar ou para adoptar novas medidas de prevención e contención do coronavirus. Tamén estaremos moi pendentes. Moitísimas gracias por poñernos o día de todo, Alfonso Villares, como alcalde e tamén como vicepresidente da FEGAM, e moita sorte.
Moitísimas gracias a vos e bueno, que teñamos uns días tranquilos, ou polo menos que facer o posible para intentarlo.
Seguro que sí, lo haremos.
Para o Día do Pai, merca no comercio de Foz. Para agasallar a Pepe, a Pepita, merca no comercio de Foz. O Centro Comercial Aberto de Foz desexa vos un feliz Día do Pai e de San Xosé. O comercio fai povo. Compra na túa vila. Compra en Foz. É unha mensaxe do CCA de Foz.
Pues nada, segundos de Costa Viva nos quedan. Les recordamos que a las 2:20 tenemos más información en mediodía en la costa, como siempre. Y les recuerdo esa notificación que les he dado. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado un consejo extraordinario a las 6 de la tarde para adoptar nuevas medidas contra el coronavirus. Estaremos muy pendientes, por lo tanto, también de eso. Ahora te quedas con Marta Ruiz y Antonio Raiz.